Egunon, buenos días. Hamás se levanta de la mesa de negociación para una tregua en Gaza. Suecia ingresa en la OTAN. Continúa el goteo de los implicados en el caso Koldo y ha sido aprobada finalmente la ley de amnistía. Todo esto sucedía ayer, pero hoy es viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hoy nuestra noticia eres tú. Hoy, mujeres de todo el mundo, de todos los continentes, nos unimos para reivindicar la igualdad verdadera, la justicia verdadera para todas en todo el planeta. Así que hoy, lo primero que voy a hacer es felicitarte a ti por tu día, a ti que nos estás escuchando mientras desayunas, mientras trabajas, mientras haces la casa o haces deporte, o mientras estás tan tranquila en tu casa ya esta noche, escuchándonos cuando se emita la repetición de este programa. Hoy no se nos ha ocurrido una forma mejor de comenzar Cafetería que reconociéndote el privilegio de ser mujer y comenzar felicitándote. Así que sonríe, porque hoy es tu día y todas lo sabemos. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y también la Sorionak y el mío de Marian Cañivano en nombre de todo el equipo que hace posible que nos escuchemos cada mañana de lunes a viernes a esta misma hora. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana del mensaje que se ha convertido en viral, el de un vecino que advierte a un posible maltratador, de los premios de la séptima edición del certamen literario Dolores Ibárruri, de la declaración institucional de Guecho en la que se incluye el propósito de trabajar para incluir a la mujer en la historia y de la exposición foral que muestra el trabajo de la vida de las cargueras en los puertos. De todo ello debatiremos en unos minutos con nuestras tertulianas, pero antes la predicción del tiempo para las próximas horas de la mano de Euskalmet. Madalen Iza, egunon.
Kaixo egunon. Hoy tenemos que volver a destacar el viento del sur. Soplará con fuerza, racheado y será molesto. Se está acercando una borrasca por el Atlántico y junto con ella, durante los próximos días, seguirán llegando algunos frentes. Pero hoy, durante gran parte de la jornada, se mantendrá sin lluvias y solo al final de la tarde se pueden dar algunos chubascos dispersos. Por último, respecto a las temperaturas, hoy bajan las máximas y se quedarán en torno a los 15-16 grados. En resumen, hoy el viento del suroeste será el protagonista y el ambiente será algo más desapacible. Mañana sábado, el viento del sur seguirá soplando con intensidad y un frente que llegará esta noche todavía dejará lluvias, especialmente de madrugada y a primeras horas. Luego, durante la mañana, se irán abriendo claros. El domingo, con la llegada de un nuevo frente, el viento irá girando a noroeste, y con el cambio de viento, sobre todo durante la segunda mitad del día, los chubascos serán más frecuentes y abundantes. Es decir, durante buena parte del fin de semana, seguiremos bajo el predominio del viento sur, hasta que el domingo llegue el cambio.
Egunon, 8M, Sorionak, Andrea Uña.
Sorionak a ti y a todas las mujeres, Egunon.
Sorionak, Elaine Echarte.
Sorionak a todas, aquí estamos para hablar de vosotras hoy.
Y Sorionak, Ángel Comonte.
Pues muchas felicidades a todas y a todas las mujeres trabajadoras.
Y sin trabajar también, ¿eh? Mientras seas mujer, bueno, que nosotras siempre trabajamos, aunque no cobremos, trabajamos, que es muy diferente trabajar así y cobrar. Es. Y Sorionak, porque ha sido tu cumpleaños también.
Sí, el mismo día que Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta.
Ah, pues qué día. Pues a ver si vas a estar, no sé.
Sí, en la luna un poco.
Bueno, ahí estamos todas, ¿eh? Y qué bien, qué a gusto se está en la luna.
¿Y qué día fue?
El 6 de marzo, como Gabriel García Márquez también.
Ah, pues bien.
Sí, anda, mira que bonito. Es un nombre importante, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el primero de los temas, quizás con el más duro de la mañana. Nos queda mucho camino por avanzar en igualdad, pero quizás pues uno de los demonios con los que se ha tenido que enfrentar durante toda la historia de la humanidad las mujeres ha sido el de la violencia de género. Estos últimos días se ha hecho viral una nota en la que un hombre, un vecino, dejaba la nota en el portal y decía literalmente lo siguiente: yo no sé si lo de anoche tuvo que ver o no con un episodio de violencia de género. Por si acaso te aviso, para ella no estás sola, te puedo ayudar, te puedo defender, te puedo acompañar donde haga falta, échame una nota en el buzón y confía. Y para él, como me entere, te reviento. Un, dos, tres... Silencio absoluto.
Sí, sí, porque es una cosa muy, muy, muy intensa. Es una situación muy intensa. Hay una parte de mí que me encanta, me encanta y me parece que es un acto de valentía de la pera limonera, así lo digo, que un vecino sea capaz de colgar esta nota en la duda de si realmente fue un maltrato lo que le estaba viviendo. Siempre desde la duda, porque él plantea eso, ¿no? Pero de verdad, tener los santos pi de decir soy el del tercero.
Sí, sí, además se me ha olvidado decir que puso perfectamente quién era.
Que puso quién era el vecino. Toda la gente, a ver, yo me imagino toda la gente bajando por las escaleras y leyendo la nota, no, y diciendo, ostras, eso está aquí, está entre nosotros y hay alguien que lo está denunciando. Sé que ha habido muchos contras en los que se decía, jolín, esto es una manera de, si tú en ese momento no llamas a la policía, que la que tiene que denunciar es ella, evidentemente, tú tienes que dar la voz de alarma, ¿vale? Y que el maltratador puede utilizar esta situación para castigarla.
Y la
aún
de la policía
más.
También.
Exactamente. Entonces, claro, pero es. Te pongo el ojo encima.
Claro, claro.
Te pongo el ojo encima. A mí Cuidadito. Me parece, sí, que todos estos actos están súper bien y significa que no estamos mirando hacia otro lado, sobre todo eso, que no estamos mirando hacia otro lado.
Una de las cosas que decía quienes ponían sus opiniones en Twitter o en las redes sociales era que quizás la había puesto en el foco porque si él se enfadaba,
sí,
la pagaría con ella, pero también se va a enfadar más si la policía le toca la puerta de su casa.
Exactamente, pero es lo que digo, ya te estamos mirando. Estamos mirando.
Que se pueden hacer las dos cosas.
Sí,
¿eh?
Te estamos escuchando. A ver qué pasa.
Andrea.
Bueno, yo aquí tengo controversia y os voy a decir por qué. Desde luego no tenemos que mirar para otro lado nunca cuando sepamos, sospechemos o tengamos sospechas de que alguien está sufriendo violencia, tanto las mujeres como niñas y niños. Creo que la sociedad miramos mucho para otro lado, incluso en la calle, cuando una madre y un padre pega y maltrata a un niño o a una niña. Eso ante todo, y además tenemos que implicarnos. Pero claro, estamos en un estado de derecho entre la presunción de inocencia y a lo mejor es una discusión, porque ¿quién no ha gritado? Yo con mis hijos cuando eran adolescentes, de verdad, o sea, Gorka cerraba la puerta de unas maneras que parecía que nos estábamos pegando.
Sí, sí.
Entonces, creo que actuar si sospecha que tiene, que hay una, que se está en esos momentos una violencia de género, se está maltratando, llamar a la policía municipal y es preferible que te digan que no pasa nada, que crear más conflictos. Pero es que me entra esa controversia, fíjate tú lo que estoy diciendo, ¿eh?
Sí, sí.
Que estamos mirando para siempre para otro lado cuando deberíamos de implicarnos más. Pero, y además, mira, las chicas del tercero, que yo vivo también en el tercero izquierda, estamos también continuamente ojo a visor con vecinos y vecinas porque me han pasado muchas cosas. Pero vuelvo a decir que tengo esa pequeña duda si puede crear un conflicto en toda la comunidad. No sabemos cómo es ese señor de violento o no. Y que denunciar es sí. Pero bueno, pero te digo así, como un poco.
Sí, con la boca pequeña, porque no sabemos lo que haríamos en esa situación, ¿no?
Exacto.
Eso es.
Ángel.
Sí, una actitud valiente, ¿no? Quiero decir, decirle la cara, ¿no? Dice, bueno. ¿A qué puede generar la duda? Que también yo creo que lo deja él, dice, por si acaso, si esto no es así, bueno, pero que si es, voy a ir a por ti.
Hombre,
¿no?
Supongo
poco
que algún otro capítulo ya habrá tenido.
Imagino
para poner
que,
esa nota.
Que sí, para que haya llegado a ese punto, sí. Pues que algo escucharía. Y no sé, lo que más repugnancia me da todo esto es que al final tengamos que ser la gente de la calle la que estemos continuamente mirando, observando, y luego la clase política se pone ahí ahora llega el 8 de marzo, todos somos 8 de marzo.
Sí.
Llega un maltrato, todas somos maltratadas, pero luego me parece que es una ironía por parte de la clase política porque queda como ahí, pues eso, en algo anecdótico que queda bonito, que me da votos, y al final quedan esas mujeres pues al margen, ¿no? Pues, totalmente aisladas o con peligro de que las maten o les pase algo, ¿no?
Aquí en Vizcaya, pues se va a poner en marcha un nuevo sistema de atención a las víctimas de violencia machista que bueno, tiene muchas denuncias porque se dice que deja afuera a muchas mujeres. En principio, lo que hasta ahora era un equipo con 4 psicólogas se ha quedado con una psicóloga y el resto son asistentas sociales, y te tienen que hacer una valoración a ver si lo necesitas o no lo necesitas. ¿Qué es eso de que te valoren la gravedad de un maltrato? O sea, existe el maltrato psicológico, porque probablemente las mujeres lo tienen mucho más complicado para identificar que están inmersas en una situación de maltrato de género. Sí,
en el tema este de la, de las diputaciones, de la diputación, que no es nuevo, llevan ya unas semanas atrás y protestando las mismas trabajadoras de la diputación. De hecho, en la manifestación del 8 de marzo de hoy en Bilbao van a ir con una pancarta denunciando esta situación. O sea, lo que no se puede, y lo ha dicho muy, muy bien Ángel, es salir a las escaleras del ayuntamiento, que decir que todas somos ocho, que todas somos, vamos, que todas somos mujeres, que todas estamos protegiendo, hacer un acto institucional con la chapita morada y se acabó. Eso es lo que hay que denunciar, porque cuando de verdad tienes ganas de que esto desaparezca, pones más puntos de atención, más psicólogas y psicólogos. Sabemos lo que es las mujeres maltratadas, lo que cuesta, primero por la vergüenza, porque ahora ya no es que sea una clase desestructurada y que no sé qué y no sé cuántos aquí. Eso la es violencia bonito, ¿eh? Está ejercida dentro de todos los ámbitos, y gente muy de arriba, y lo poquito que se ve, lo poquito ya va saliendo. Entonces, la vergüenza, el vecindario, las mujeres tenemos que estar protegidas, y sobre todo las mujeres maltratadas, y no el 8 de marzo salir a las escaleritas y decir que todas somos el 8 de marzo. Tienen que implicarse en poner más medios y no dejar en manos de asistentas sociales, que lo único que tienen que hacer es
gestionar
y no tratar. O sea, me parece, para denunciar el 8 de marzo, es una noticia que has traído muy bien a la radio, que las instituciones de verdad dejen la hipocresía, que inviertan dinero donde lo tienen que invertir, y que nos sobran las instituciones en las escaleras de los ayuntamientos y de las diputaciones, que se mezclen con las mujeres en la calle y que pongan dinero donde tienen que ponerlo.
Y que si quieren saber realmente cómo se siente una mujer con, perdón, una hostia en la cara, pues que salgan, se pongan en las escaleras y se tiren por las escaleras. Y cuando lleguen abajo, llenos de golpes, se vayan a trabajar y se maquillen. Y entonces se vayan a hablar con una asistenta social a ver si ellos iban a estar mejor con una psicóloga que con una asistenta.
Sí, siguiendo la línea que acabas de decir, Marian, esto, valoración de desprotección de las mujeres víctimas de violencia machista.
Ya te juzgan desde el principio.
Ya
tú
está.
Sí, tú no.
Una, como el programa ese que anuncian en la tele, tú sí, tú no.
Claro, claro.
Una criba, se hace una criba.
De mujeres maltratadas.
Es decir, el maltrato es el maltrato. Pero si tú tienes ya un piso y cierta independencia económica, ya no pasas. Ya te ha podido poner de la cara llena lamparones marrones.
Ya.
Pero entonces, bueno, irás al hospital, pero a la hora de la ayuda continua, de asistente social, ya no de psicólogos ni de asistente social, ya no pasas. O sea, porque tienes cierto poder económico. El maltrato, señores, es el maltrato. La hostia es la hostia. El maltrato psicológico es para siempre. Señores, tengas 2 duros, tengas 3, el maltratador tiene la misma intensidad cuando es un abogado que gana un sueldazo increíble que cuando es un no sé cómo de más baja calidad.
Quizás peor, ¿eh? Porque la gente no se lo cree.
Sí, sí. Y yo, desgraciadamente, hablo con experiencia de esto. Me parece un auténtico horror, porque primero estás juzgada en casa, estás considerada una mierda. Luego estás juzgada por la familia que te rodea, a la que no quieres hacer sufrir, pero que te dice que tienes que tirar para adelante, si no eres una mierda. Luego los vecinos también te juzgan, los amigos también te juzgan. Y cuando tú ya decides no puedo más, vas a esta valoración de desprotección de las mujeres víctimas de violencia machista y hacen una criba, te vuelven a juzgar.
Yo iba a decir otra cosa con Jota.
Joder, perdón. Ya está bien.
Ángel.
Pues me estoy acordando de una gran persona a la que admiro, que es Lidia Falcón. Y igual que a Montserrat Roig, ¿no? Una de las primeras periodistas que sacaron la cuestión feminista ya en la transición, y creo que no se les está haciendo, ni se les ha leído, ni se les hace caso. Hay gente incluso de los nuevos movimientos que ven a gente como Lidia, como esa señora mayor que está ahí. Sí. Y cuando es todo lo contrario, si existe la movilización del 8 de marzo, es gracias a personas como Lidia Falcón. Entonces, va desde aquí un saludo enorme y toda mi solidaridad hacia ella, porque la han dado por todos los lados últimamente. Y me parece súper injusto, porque al final flaco favor se hace al movimiento de las mujeres si luego desde la clase política se arremete contra símbolos de personas que han luchado para que, no sé, desgraciadamente, sigamos hablando de estos episodios que desde el cinismo, desde el convencionalismo social se siguen tapando. Y sobre todo, efectivamente, cuanto más alta es la alcurnia, más parece como que son más civilizados, ¿no? Entonces sí, es terrible, sí. Por eso tienen más medios para hacer, sí, otras cosas.
Y para callar. Me acabas de dar un... de venir, no sé si luego está en otra noticia, pero es que acaba de dar en el clavo Ángel sobre un tema. Hay una campaña este año del PNV sobre el 8 de marzo, que es homenajear o estar orgullosas de las mujeres que nos han antecedido para empoderarnos. Sí. Es decir... buscar, ellos lo que quieren decir es que las mujeres mayores tenemos que estar con ellas porque son las que han hecho camino para empoderarnos. Y luego resulta que las que verdaderamente, porque siempre tenemos que tener líderes en esta sociedad y en todas, hay mujeres valientes, en este caso estoy hablando de mujeres, hay hombres valientes, pero en este caso son mujeres valientes que han sufrido represión, cárcel, maltrato, simplemente por poner sus ideas de empoderamiento y de la liberación de la mujer de todas las cadenas, como es Lidia Falcón u otras, y no se las reconoce. O sea, que es que la doble hipocresía que hay en esta sociedad, de repente todos los carteles lo estáis viendo, es una mujer mayor, luego son unas fotografías niña, mediana y tal y cual, y pone... arro, o sea, orgullosas de vuestra lucha, ¿no? Pero es que todo de verdad son eslóganes, es que bajamos a la calle y todo es hipocresía y es mentira, y eso es lo que hay que denunciar. Si de verdad estáis orgullosas de nosotras, pues por favor, hacerlo desde las instituciones.
Pues mira, precisamente ese es el segundo de nuestros temas. Está claro que queda muchísimo camino por recorrer en igualdad de género. En Getxo, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional con los votos a favor de PNV, PSE, PP y el Carrepkin Podemos, y bueno, se ha abstenido también EH Bildu, en la que se comprometen a desarrollar proyectos que reconozcan y rescaten la memoria histórica local de las mujeres y apoyar espacios de diálogo y encuentro intergeneracional, que queda genial, pero que sí. Estamos en el 2024, señores.
Sí, queda muy bien. Es que me parece tan antiguo esto.
O sea, que siempre es lo mismo. Siempre, vamos a hacer.
Vamos a sacar el texto que tenemos desde hace años y vamos a volverlo a leer. Esa carpeta que sacamos todos los años con la misma noticia, con el mismo propósito.
O igual se han dado cuenta ahora de que las mujeres no tienen cabida en la historia.
A ver, joder, perdón. Hoy es que hoy es... Perdón, de verdad.
¿Qué es tu día?
Es mi día. O sea, hoy va a haber tacos en la radio. Invisibilizadas, volver a recuperar encuentros. ¿Eso en qué se materializa? ¿Sabéis qué sensación tengo en el fondo? Que vivimos en una guerra. En una guerra que además está soterrada y que ha ido poco a poco enseñando las patitas. Y nos estamos dando cuenta de que es un gran gusano con muchísimas patitas que va por debajo y hay algo que intenta constantemente taparlo. Y nos quiere hacer despistar. Nos quieren despistar de cuál es nuestro objetivo. Y este tipo de noticias para mí es estirar un poco de cebo ahí como iba mi aita a pescar.
Así, ¿no?
A ver qué pasa.
Ángel.
Solo me plantearía, ¿no? ¿Cuántas candidatas a lendakari hay este año? Por ejemplo, ¿no? Tanto empoderamiento y tanta gaita de los grandes,
sí,
partidos, ¿no?
Sí.
Que está muy bien, ¿no? Pero claro, luego llega la hora de la verdad y dices, bueno, pues si son todo... Y, ¿no? Y que pongan a alguien más valga, ¿no? Pues igual era fulanita.
Las míticas no fotografías, fulanito, ¿no? De señoros, sí, en el día del feminismo.
Curioso, curioso. Y aprovechando lo de Getxo, pues yo les voy a dar una idea a los de Getxo también. La verdad que ha sido una semana un poco complicada, de vaivenes, porque una prima mía llevaba ya un tiempo con una enfermedad terminal y bueno, vive en Guecho, nacida aquí, del barrio de Pando. Su padre y mi abuelo fueron de niños de la guerra al vapor Habana. Y bueno, pues después de un par de meses hablando por teléfono continuamente, hablamos de todo un poco, me llamó el lunes y me dijo que nos despedíamos, que el martes iba a dar la eutanasia. Y bueno, pues ya que estamos hablando de mujeres, de grandes personas que han dado ciertos pasos, por ejemplo, pues desde mi perspectiva yo no lo veía, se me hace muy complicado, pero considero que ha sido valiente en el acto y bueno, y la manera que nos hemos despedido, ¿no? Yo le dije, bueno, ¿qué quieres que te ponga en casa, en la red, para que nos lean los familiares? Y dice, pues, ¿qué música te gusta, no? Estábamos hablando así. Dice, pues Elvis. Y digo, ¿de Elvis cuál ponemos? Digo, ¿In the Ghetto? Digo, dice, no. Dice, Rock de la Cárcel, ¿no? Entonces, pues nos despedimos así con el Rock de la Cárcel. Y bueno, pues encima, pues al día siguiente era el cumpleaños mío, además me felicitó, me dice, mira, antes de nada y tal. Y quería dedicarles porque sé que ahora lo están pasando mal, pues a su marido Ángel y a sus dos hijas, a Idoia y Mireia. Entonces me he acordado, a ella le gustaba Vientos del Norte, porque decía que el viento pues es un símbolo de libertad. Pero también me he acordado, hay una parte de una canción de Mercedes Sosa que la cantaba Joan Baez, Gracias a la Vida, y por ejemplo, no sé, me parece que queda muy bonito para recordar a todas esas mujeres que estaban también en la lucha de pensionistas y que han sido ahí, que han tirado adelante con la familia, ¿no? Y bueno, pues le voy a dedicar esto. Digo, mira, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, luz y alumbrado, la ruta del alma a la que estoy amando. Bueno, pues ahora no lo encuentro, me estoy poniendo nervioso.
No, está de broma pasada.
Pero hay una parte que habla de un lucero, de dos luceros, y de su amor, y creo que sería dedicado a sus familiares. Y bueno, pues que va por ella, por Rosa Mari Comonte Angulo, y que allá donde esté, pues que nos esté escuchando y que siga ahí siendo una mujer peleona y que no sea una referencia, ¿no? Por eso que a los de Guecho, pues les recuerdo que tienen ahí gente anónima, pues que dan pasos en la vida y que ha sido una decisión muy valiente por su parte. Y bueno, pues que ha sido una manera diferente de despedirnos y bueno, pues ahí queda.
Es emocionante la historia que has contado.
Pues donde esté, que seguro que te está escuchando, seguro que está sonriendo, Ángel.
Y ya hablaré con la gente pensionista de Guecho para que por lo menos el lunes en la concentración se la tenga presente.
Gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
En el mismo centro de Portugalete,
Café Ancheta, tu parada obligada para coger fuerza.
Con sus ricos desayunos o sus pinchos variados.
Tan ricos que han sido premiados con el primer puesto en la ruta de pinchos.
Acércate a degustarlo.
Café Ancheta, en la avenida Ávaro número 4, Portugalete.
Café Ancheta, visítanos
y volverás.
Solicita ya la nueva tarjeta de comercio de Portugalete. Obtendrás importantes descuentos en tus compras y participarás en diversos sorteos y promociones. Infórmate en los establecimientos asociados de la Asociación Profesional y Comercial y Presume de Villa y de Comercio Asociado.
En Le Magne Confort llevan 33 años ofreciendo el mejor servicio de calefacción, gas, fontanería y ahora además lo último en aerotermia, placas solares y ventilación con las mejores marcas del mercado. Le Magne Confort, en Ortuño de Alango número 13 en Portugalete. Clima de confianza.
Pues en este descanso yo creo que ha sido uno de los descansos más silenciosos y más emotivos que hemos tenido en cafetería. A lo largo de la historia, tienes razón Ángel, las mujeres no han tenido nunca el reconocimiento que se merecen, que por justicia se han merecido. Esto nos lleva a introducir el tercero de nuestros temas de la mañana, porque se han entregado ya los premios de la séptima edición del certamen literario Dolores Ibárruri, una mujer importante para nuestra historia, pues a la que no siempre se le ha dado la importancia que se merecía. En total se han presentado o se habían presentado 105 autores de distintas nacionalidades. El primer premio de la categoría de prosa pues ha recaído en el argentino de Tucumán, Gustavo Martínez Figueroa, con su relato Caballos Rojos, y ha sido premiado también el guechotarra Ibai Ochoa Gil con su obra Si el hierro hablara, y el acceso a la categoría de prosa en euskera a la obra Mundu Berekoa de Marijose Azurtza. No es por nada, pero podíamos habernos presentado más mujeres quizás para ganar el certamen.
Sí, sí, yo la verdad es que
el año que viene nos presentamos.
El problema de Gustavo Martínez Figueroa me ha parecido muy hermoso y os lo voy a leer porque es muy breve. Dice: esa noche la playa se puso espumosa y la marea subió como nunca antes. Las minas se inundaron. A última instancia intentamos detener el agua desde dentro, pero ya era inútil. Papá gritaba y bailaba de furia, convertido en un demente que se negaba a perderlo todo.
Andrea. O sea, son microrelatos.
Sí, bueno, este sí.
Pues no, pero no sabía. Yo es que si me hubiera enterado me hubiera presentado, vamos. Y además, cuando he leído, felicitar a los ganadores. Pero sí, que es verdad que las mujeres muchas veces, hasta casi por desidia, porque yo no me he enterado y a lo mejor te tenía que haber mirado a ti el tema de estos relatos, ¿no? Y me ha venido a la mente, lo mismo que hablábamos de Lidia o de otras mujeres, la imagen de Dolores, lo que hay que reivindicar, la imagen de Dolores Ibárruri, yo no me canso de decirlo, y además no se me ha ocurrido, tengo un poema dedicado a ella, lo traeré para el próximo viernes. Es una figura que no se ha reivindicado todavía lo suficientemente en la historia, o sea, en la historia, no ya en su lugar de nacimiento, sino en su en Euskal Herria y en todo el Estado español. O sea, creo que es una de las mujeres que deberían de estar todavía más, y está gracias a los movimientos obreros, está donde está, pero no se le ha dado. Yo siempre lo digo, o sea, cuando hay algún recital y me llevo a Dolores, o cuando hay algún memorial y llevo poemas, siempre digo lo mismo, no me cansaré de repetirlo, que Dolores Ibárruri fue una mujer que debería de estar todavía mucho más en los anales de la historia con letras rojas y de oro. Y bueno, pues también uno, como estamos el día 8 de marzo, mi reivindicación a mi Dolores.
A mi Dolores. Ángel.
Pues solo decir que tenéis un documental por la red que se hizo para la ETV, Tras la huella. Tras la huella obrera pasionaria, sí, en el que intervine en plan la bordeta paseando por allá está. Por Peñucas era complicado. Porque, claro, sí. Y bueno, pues aprovechando, que decir, yo ya no solo hablaría de Dolores, hablaría de su hija Amaya Ruiz Ibárruri, que se ha reeditado El único camino, la obra de Dolores.
Sí.
Con el prólogo de bueno, hay un periodista historiador que ha reeditado este libro, Amorós, Mario Amorós, y en la parte final viene parte de las memorias de Amaya. Y creo que son muy importantes porque habla de su infancia, habla de todo lo que vivió, cómo prácticamente se sacrifica su vida por seguir adelante con su madre y reivindicar la figura de su madre. Al morir también su hermano en Stalingrado, reivindica también la figura de su padre minero. Y los que, para ahora como hay WhatsApp y cosas de estas, pero entonces como no había casi cámaras para... Yo tuve el placer de poder estar varias veces con Amaya, y os puedo decir que era la viva representación de su madre, pero de una manera más sencilla. Y ojo, que era doctora en historia del movimiento obrero. Y bueno, era un ciclón, o sea... Ibas a Pucheta con una amiga común que tenemos, con Ameli, el alma un poco del Museo Minero, junto a Carmen Uriarte, y bueno, te decía, vamos a comer aquí unas fresas. Aquí. Y te empezaba a contar, y claro, tú la veías ahí y decías, está aquí, está en la Universidad de Moscú dando clases. O ibas a una fiesta en la Casa Campo del PC y te la encontrabas en medio, iba ahí con Simón Sánchez Montero y con Marcelino Camacho y con sus mujeres, y de repente, ¡ah, mi amigo el Vasco! ¡Ven aquí! Eran quita por ahí, el otro corriendo. Era así. Entonces, creo
vamos
que.
Vamos a llamar a partir de ahora mi amigo el Vasco.
No. Y curioso, ¿no? Que ya nacida para más bien en Somorrostro, ¿no? Y bueno, pues creo que es importante que este tipo de encuentros se hagan. Hay que leer El único camino, sobre todo la primera parte del libro, creo que es la más interesante porque habla ahí de las minas y habla de una cuestión,
sus discursos.
Sí, y habla de una cuestión, pero creo que es la parte más real. Porque luego sí, los discursos también, el no pasaron y tal, pero lo que es en la época.
No solo ese, pero bueno.
Sí, bueno, y la conferencia internacional de mujeres antifascistas.
Exacto.
Pero en la primera parte hay un análisis que hace, porque ahora que todos van a Covarón a comer ahí la tortilla el domingo,
sí.
Pues les voy a recordar, ¿no? Que ahí había unos pozos mineros, igual sí. Que en la Arboleda, y que ella estuvo en un café en la Arboleda trabajando y demás. Y bueno, pues ella recordaba cómo las mujeres trabajaban en las minas. Y cómo la patronal decía, no, ahora no podéis trabajar, porque no hay. Y decía ella, vamos a ver, cuando habéis tenido carga de trabajo con lo de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, nos habéis tenido trabajando y ahora nos interesa, ¿qué pasa aquí? O sea, quiere decir que ya ella sacaba todas esas cuestiones que luego ha habido otras avanzadillas, lo han sacado como algo nuevo, pero que no, que estaba ella con Dolores, ¿no?
Exacto. Y yo también tuve la suerte de conocer y bastantes años cada vez que hacíamos alguna historia en el movimiento sociopolítico en el que yo milité, y hemos tenido la suerte de conocerla, a ella, a su nieta. Y es maravillosa, hasta que después ya, pues bueno, perdí un poquito la memoria, pero es que es también para reivindicarle, como has dicho tú muy bien. Pero Dolores es que es mi pasión. Y sí, que hay que reivindicar tanto, sobre todo a Maya. Le siguió a su madre, la cuidó, y desde pequeñita, que yo tengo el primer libro, pero donde vienen estas memorias o esto que me estás contando de Amaya, no lo tengo.
Se ha editado ahora, a finales de 2023, en la editorial Acal.
Vale.
Entonces lo tenés en cualquier librería de barrio.
Sí.
Pues a comprarlo.
O en el Museo Minero.
Sí.
Sí. Es que queremos el libro reeditado con las memorias. Además las ha sacado Lolita, la nieta.
La nieta, sí.
Y es una pena porque efectivamente ya estaba escribiendo y le empezó a atacar el tema del Alzheimer y demás,
sí.
Y habría sido súper interesante para contar,
sí,
muchas cosas,
sí.
Y eso que las cuenta, ¿eh? Pero
sí.
Bueno, pues
un homenaje precioso, sí, también, sí. A Dolores,
sí, sí. Sí. Y que hay que recordar la historia de las mujeres que precisamente hicieron eso, historia, que parece que les echamos.
Es que además cuando viene muy a cuento con la noticia.
Todo
es que es que aquí ha habido y habrá mujeres para recuperar, pero no ahora,
claro.
Que estamos en el siglo XXI.
Toda la historia, pero bueno, se han dejado, pues por ejemplo, vamos a introducir ya nuestro cuarto y último tema, y es un poquito más de lo mismo. Una exposición en Juntas de Vizcaya rescata el oficio de las cargueras que movían mercancías en los puertos. Pero fijaos, rescata. ¿Pero dónde estaban? ¿Estaba secuestrada la historia?
Sí, aprovechando. Para empezar,
sí.
Agradecer a una historiadora y compañera mía con la que he estado reestructurando el Museo de Rialia.
Ajá.
Os invito a que vayáis a Rialia,
¿sí?
Porque Jaio de la Puerta, que ha sido la comisaria, entiéndase el comisario de responsable de la reestructuración de ese museo, yo he estado como el Miyagi, como el Daniel LaRusso del Miyagi, o sea, yo seguía sus pasos.
Sí.
Y hemos estado ahí compartiendo muchas vivencias para poder reestructurar ese museo con más gente, con grandes fotógrafos como Ichazo de Gallarta, con biólogos. Bueno, hemos hecho ahí un cambio total en el museo, pero el enfoque de ese museo precisamente se le ha dado una importancia mayor al papel de la mujer, porque efectivamente había mujeres cargueras, a mujeres sirgueras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decía ella, no, vamos a sacarlas y a ponerlo en su justa medida, porque aquí parece que no asistió la mujer trabajadora. Entonces,
sí.
Para que vayáis a Rialia, que está ahí también.
Sí, y además también conozco a Jaio de muchas historias y sé que es una mujer comprometida. Y vamos, la invitación que acabas de hacer, me voy y además la voy a llamar. Y también a ti, así vamos juntos todos.
Sí, pues nos llamáis a Leine y a mí, sí. Leine.
Es que, bueno, mi experiencia con el Museo Minero, donde descubrí todos estos oficios, que Bueno, a veces los escuchas, pero no profundizas en ello, ¿no? Tanto las sirgueras como las cargadoras y otras grandes olvidadas que trabajaban en la mina cuando podían trabajar, pero luego aparte llevaban la economía dentro de las casas cuando después de las camas calientes, que eran las que recibían a los mineros que llegaban de fuera, empiezan a tener las familias sus propias casas y ellas creaban la infraestructura dentro de las pensiones, donde ya los mineros por primera vez tenían un lecho que era de ellos, pagaban la parte proporcional y ellas llevaban toda esa economía y todo ese mantenimiento del sistema familiar económico, lo llevaban a sus espaldas. A mí lo que me hay una cosa que me retuerce y me sigue retorciendo porque nos sigue pasando, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo mismo las cargueras, que era un sistema de esclavitud como otro cualquiera, o las sirgueras. O sea, con ese trabajo que tenían dentro de las casas, de organizar sus casas, de llevar a sus hijos, de dar de comer al marido, de mantener todo mínimamente, toda la infraestructura, su limpieza, su higiene, aún trabajaban fuera y aún les insultaban cuando salían del trabajo los hombres. Tócate lo que te tengas que tocar. No voy a decir el taco. ¿Sabes?
No, pero ya lo sabemos. No te preocupes que nos lo estamos tocando ahora mismo.
O sea, quiero decir, hay cosas que duelen y como que no se olvidan. O sea, las admiro profundamente. Si alguien tuvo que ser duro, duro en esta vida, fueron esas mujeres que con los higadillos reventados bajo el agua, los churumbeles colgados de las piernas, estaban tirando de aquello todos los días.
Pues se supone que éramos el sexo débil, ¿eh?
Bueno, un homenaje a las cargueras, a las sirgueras, a las lavanderas, a las que iban a recoger el carbón en las minas en carretillas, las carretilleras, sí, las baserritarras, las rederas. O sea, hay una serie de trabajos de mujeres explotadas, porque claro, cuando decimos las cargueras o las arrastradoras que arrastraban también las barcas de las pequeñas, las, ¿cómo se llaman? Las gabarras, o sea, una serie de trabajos que han realizado las mujeres explotadas, mal pagadas, porque además las sirgueras se han hecho famosas cuando hicieron las estatuas, que por cierto, son unas estatuas que no representan a las auténticas mujeres sirgueras, te digo, por la fisonomía, o sea, por cómo están las estatuas, pero bueno, son ni el vestido, ni...
Y la ubicación.
Tenían que estar en el otro lado. Sí. Pero bueno, lo cuento como anécdota, porque parece que ahora ya, como se ha puesto en el... donde se ha puesto en el paseo del Google, del lado que no correspondía, ya también se ha hecho un homenaje a las sirgueras. Pero en realidad está pasando como siempre. Las mujeres han sido las peor, las que más han trabajado. Bueno, las lavanderas de los ríos. Las lavanderas que además lavaban para los ricos.
Sí.
Me parece muy bien que se rescaten. Pero hay que hacer unos homenajes, porque además aquí todavía tenemos esas mujeres. Tenemos a las Kellys, tenemos a las trabajadoras de hogar, tenemos a las trabajadoras racializadas, tenemos a una serie de trabajadoras explotadas, o sea, en el siglo XXI. O sea, que se recuperen bien, pero que, se lo digo también para Guecho, que no hay mujeres para en la historia, no para ver y estudiar y hacer, sino que hagan. O sea, no hay que hacer, que hagan y que tenían que haber hecho. Y también un homenaje a todos estos oficios y trabajos de las mujeres que lo ejercían, explotadas como ahora también lo estamos, muchas mujeres.
Sigo insistiendo en eso, que se baje a Rialia, porque hay incluso un cartel de nombres de oficios y aparecen muchos de estos que has nombrado. Y ya que estamos, efectivamente, porque claro, estamos hablando del pasado, pero va desde aquí también toda mi solidaridad, además porque me llega muy de cerca, a las trabajadoras de residencias. Trabajadoras de residencias que estuvieron varios años peleando por unos convenios justos y que me recuerda a su vez también, ahora que la gente se va a tomar ahí un pisco labis por la zona de La Viaga, pues estaban allí también las de Artiach, las trabajadoras, que fueron uno de los movimientos más importantes dentro de la mujer.
Las galleteras.
Las galleteras. Entonces, bueno, pues va por todas ellas. y que lo de los museos sirva para conocer nuestro pasado, entender el presente y mejorar para el futuro, que eso, de eso va el tema de la historia. Entonces, bueno,
Eline.
Pues es que me está... yo cuando me voy a tomar un café por ahí, bueno, sobre todo Alberti, yo tengo una costumbre, siempre adopto una abuela. Entonces, yo hago lo siguiente. Sí, no se me pasa, estoy allí escribiendo, me gusta mucho el Vértiz porque como hay mucho ruido escribo bien y entonces me estoy tomando un café buenísimo de soja como siempre y al principio pues entraba una señora con su cuidadora muy mayor y bueno, pues de esto que te miras, conectas con la mirada, no había, estaba petado el Vértiz y no había sitio donde sentarse y ella me mira, yo la miro, tenía unos ojos, bueno, tiene unos ojos azules maravillosos y me hace así un gestito como con la mirada de ¿puedo sentarme? Le digo, por favor, siéntate conmigo aquí. Entonces se produce una conexión intergeneracional fantástica en la cual a partir de ese momento ella y yo empezamos a hablar y cada vez que entraba era gracioso porque la cuidadora se sentaba a un lado y ella se sentaba al lado mío, abría el periódico y comenzábamos a hablar. Entonces ella, mientras va leyendo el periódico, que lo seguimos haciendo, me va contando su vida. Y es impresionante. Este acto de escucha, se está hablando aquí muy por encima y poniendo grandes palabras, pero si lo hiciéramos cada uno en nuestro medio, que es, aparte de ser un acto de escucha, es un acto de amor hacia las otras generaciones, ¿sabes? De todas estas mujeres a las que por ese rato que yo la escucho que está allí, un día vino con la hija que le dice a la hija, dice, no, tú siéntate aparte porque yo tengo mucho que hablar con esta chica.
¡Qué maja! ¡Qué maja!
Es decir, pequeñas cosas como esta.
Pues para despedir el programa de hoy, 30 segundos a cada uno, ¿qué diríais?
Pues mira, después del relato de Lein, lo que se me ocurre es que la solidaridad y esto es voluntaria, pero yo diría las instituciones que son las que salen a las escaleritas y se ponen ese día el lacito morado, sí, que cuiden a las personas mayores, pero de verdad, que las cuiden, el tema de los cuidados, que es el tema de la manifestación de este año, que inviertan dinero público en los cuidados y que no hagan negocio con ellos, que las cuiden realmente, que las mujeres tengamos unas pensiones dignas, los hombres también, pero hay muchas mujeres explotadas trabajando dentro y fuera y que están viviendo con pensiones de 300 y 400 euros. Mi petición es esa, que no hagan tantas temas institucionales y que de verdad bajen a la tierra y cuiden a las mujeres.
Elaine.
Yo tengo para todas las mujeres, para todas vosotras, todas, 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 el lema de una gran amiga mía, que es de Barcelona, que dice, hay que sentirse orgullosas de ser mujer, orgullosas. Y otra cosa, cuando salgáis a la calle, que piséis tan fuerte que hasta el demonio se entere de que estáis saliendo fuera.
Pues qué buena frase, qué buena frase. Yo que me he puesto tacones hoy voy a pisar fuerte,
toma,
luego. A ver si no,
toma,
me rompo la rótula. Ángel.
Pues agradecer a todas las mujeres, empezando por mi abuela Angelita, que me ponía mucha música de Joan Baez desde niño. Entre una de las canciones que siempre más emoción me dio fue Madres Cansadas. Entonces va por todas esas madres cansadas, por todas esas mujeres trabajadoras, como mi abuela, como mi mujer Sonia, como todas esas anónimas, como mi prima Rosa, que nos ha dejado esta semana, y por todas vosotras, indudablemente, porque creo que sin el mundo no tendría sentido sin esa potencia, esa fuerza vital, precisamente porque, como los grandes poetas decían, la vida surge de ahí, ¿no? De la mujer. Entonces, no sé, no tengo palabras.
Pues sin palabras y sin tiempo nos hemos quedado. Feliz día, chicas.
Feliz día.
Feliz día.
Y feliz día, Ángel. Y un abrazo enorme, enorme.
Nos vemos en las calles esta tarde en las manifestaciones.
Nos vemos a las 7 de la tarde en el Gasteguela con las alitas de libertad que tenemos que pintar entre todas.
Y en Portugalete, el movimiento feminista también ha organizado esta tarde en el Cristo. Así que quien quiera reivindicar, que reivindique todo el mundo como quiera, pero todo el mundo a la calle y a pasar un muy buen día, que es nuestro día, que estamos vivas.
Eso es.
Exacto.
Agur.
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 Agur. Agur.
Con la utilización de la chartela comercio de Portugalete, entras en sorteos diarios de vales de compra a consumir en los establecimientos asociados de la Asociación Comercial y Profesional y son acumulables. Hazte ya con tu chartela de compra. Son todo ventajas, porque el comercio asociado es tu mejor aliado. ¡Compruébalo! En Ortuella, Talleres El Gallo, especialistas en medición de humos, sistemas antipolución y frenómetro para la ITV. Disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo se lo toman muy en serio. Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, Ortuella. Teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un fallo, Talleres El Gallo, de la red Taller 21.
Bar-restaurante Mendi Berría. Abrimos a las 9 para ofrecerte el mejor café con nuestros mejores pinchos. Disponemos de menú del día, raciones, comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada. Mendi Berría, en María Díaz de Haro 3, junto al Puente Colgante, en Portugalete.
Tiendas Expert Cordevi.
Gran variedad de electrodomésticos, calidad y satisfacción del cliente garantizadas.
Tiendas Expert Cordevi.
Más de 50 tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra. Conócenos en www.cordevi.com.
Tiendas Expert Cordevi. Tu tienda de electrodomésticos más cercana.
Hoy, 8M, vamos a hablar de una invitada muy especial. La historia de nuestra siguiente invitada es una historia de superación, de tomar decisiones arriesgadas y convertir en un momento dado de su vida lo que hasta el momento pues, era una pasión, pues por una nueva forma de vida, una nueva forma de ganarte la vida, de disfrutar de lo que hace, de disfrutar de su trabajo y de seguir creciendo. Hoy, Día de la Mujer, 8M, damos la bienvenida a Cafetegui a la escultora Amaia Condechirat. Egunon, Amaia, y feliz día, lo primero de todo.
Hombre, feliz día a todas, claro que sí.
Amaia, tu historia es una historia muy especial porque con 30 años tú eras economista,
sí.
Eres de Irún, eras uh-huh. economista y de repente decides cambiar. ¿Qué es lo que sí. pasó?
Bueno, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Pamplona y trabajé de economista 8 años, pero en un momento dado vi mi futuro como economista y dije, puf, no, vi un desierto. Y dije, no. Y entonces, bueno, en ese momento había un curso en la Escuela de Artes y Oficios. Yo siempre había tallado madera desde muy jovencita, era mi afición fuerte. Y cuando vi el curso, dije, un grado superior de artes aplicadas a la escultura, yo veía las asignaturas y decía, buf, por una vez voy a estudiar algo que realmente me gusta. Y decidí hacer el cambio, decidí dejar mi trabajo fijo de jefe de administración en una empresa y tirarme al vacío, ¿no? De ser coherente conmigo y hacer lo que me pedía todo mi ser.
Te pedía todo tu ser y al final acabaste creando ACC Técnicas de Escultura, donde llevas varios años, hay que decir sí. que el taller está en Bilbao, donde llevas varios años enseñando uh-huh. a tallar la madera.
Sí, bueno, llevo 15 años con un negocio que emprendí de técnicas de escultura, hago encargos, hago escultura por encargo, he estado haciendo estos 15 años muchas esculturas, porque manejo diferentes materiales, además de la madera, y luego también doy clases, actualmente tengo este año tengo un poquito menos, tengo unos 60 alumnos.
¿Un poquito menos?
Un poquito menos que otros años, sí, he bajado un poquito de actividad porque si no petaba, hay que cuidarse también, ¿eh? Y luego también lo que he desarrollado los últimos ya pues 6 o 7 años ha sido mi obra propia como artista.
Tu obra propia como artista que mezclas, porque no solamente eres escultora, también eres poeta, uh-huh. Mezclas poesía, escultura y también reivindicas a través de la escultura lo que tú piensas realmente, domesticadas, háblame de domesticadas.
Vale, mira, claro, reivindico lo que yo pienso porque al final el escultor o la escultora crea desde una tensión. La tensión puede ser personal, puede ser porque necesitas sacar un sufrimiento pasado y yo empecé por ahí con piezas más personales, pero en un momento dado a mí lo que me tensionaba era lo social, ¿no? El tema de los refugiados y por supuesto el tema de la mujer y de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Entonces, sí es verdad que la anterior colección que tuve mezclaba poesía y escultura, porque me resulta muy interesante el hacer disciplinas diferentes, ¿no?, que completen mi escultura. Yo cuando la creo, se convierte en un objeto que en cierta manera está muerto, ¿no? Si de ahí yo lo paso a ser un sujeto de otra acción, de una performance, de que acompañe una poesía, que vaya con música, bueno, le das como otra vida. Entonces, eso. Y ahora estoy preparando una colección muy potente que se titula Domesticadas, donde tallo objetos cotidianos, objetos de la casa, de madera, desde una balaustrada, una balconada, un trillo, una tabla de lavar la ropa que antes comentabais, un costurero, pero reivindicando esas violencias que se han ejercido siempre dentro del hogar y que han sido invisibilizadas precisamente por eso, porque estaban en el ámbito privado. Y es una manera como de restituir la memoria, de querer visibilizar todo eso que ha pasado, ¿no? Hablo de los abusos sexuales en el hogar, hablo del maltrato, hablo de cuando se ha utilizado a la mujer como una fábrica de hacer herederos o hacer sí. trabajadores para el campo, uh-huh. Del qué dirán, de las etiquetas que se ponen a las niñas. Hablo de un montón de cosas, de un montón de injusticias que a mí me remueven y me tensionan por dentro y que necesito sacar.
Pues lo que hace una artista, lo sí. que hace una artista, Maya. De todas las maneras, hay que comentar también que eres impulsora de la Asociación de Mujeres Escultoras Vascas. Correcto. ¿Qué es lo que estáis preparando? Oh. Porque mañana creo que tienes una inauguración.
Sí, mira, pues ya llevamos 2 años trabajando en una, bueno, nos juntamos en una exposición mixta de 100 escultores y escultoras vascas aquí en Baracaldo, y entonces ahí nos dimos cuenta que de 100 participantes solamente éramos 15 mujeres, cuando realmente en la Facultad de Bellas Artes hay muchas más mujeres que hombres, y sin embargo luego se profesionalizan como escultores pues muy pocas. Y entonces ahí decidimos juntarnos y compartir, y es maravilloso juntarte con gente como tú, que tiene como la misma locura y los mismos problemas, ¿no? De ir a la ferretería a pedir algo y que te digan, ¿y esto para qué quiere tu marido? Y tú dices, no,
es para
no,
mí.
Es para mí, ¿no? ¿Y esta máquina tú? Y dices, pues sí, esta máquina yo, ¿no? Y todas esas cosas, el poder compartir entre nosotras, es fantástico. Yo he crecido mucho como escultora con este grupo, con E3, Euskal Emakume Eskultoreak. Y mañana, y entonces hacemos proyectos. Empezamos en Baracaldo en marzo pasado, hemos estado en Tolosa en noviembre y diciembre, desgraciadamente todavía solamente existimos en marzo y noviembre, uh-huh. que eso es algo que deberíamos de cambiar, por Dios, las mujeres existimos el resto del año. Y ahora estamos en Zumaia, mañana inauguramos una exposición maravillosa, Sareak Sarechen, de homenaje a las rederas, que habéis comentado antes, un trabajo muy duro y muy invisibilizado. Y inauguramos mañana a las 12:30 allí y trabajamos en torno a la pregunta, somos 13 escultoras las que participamos y trabajamos en torno a la pregunta, ¿qué es ser mujer? Cada una ha llegado a una pieza haciéndose esa pregunta, referenciándonos con otras mujeres artistas a través de unos QRs, referenciamos a otras mujeres que han trabajado y que nos inspiran. Entonces, bueno, es eso, hemos tejido red ahí entre nosotras.
Hay que tejer red entre las mujeres. Es algo que tendremos a lo largo de toda la... que teníamos que haber hecho a lo largo de toda la historia. Nosotras lo hemos hecho, lo que pasa que no se ha visibilizado y trabajos como este visibilizan que la mujer puede llegar hasta donde quiera. Y con ejemplos como el tuyo, seguramente quien nos está escuchando ahora mismo dirá, uy, pues es que el lunes igual no voy yo ya a trabajar y me voy a dedicar a mi pasión. Amaya, para terminar esta entrevista, yo sé que hay una escultura que es muy especial para ti, uh-huh. Legado.
Sí.
Háblame de ella.
Bueno, Legado está hecho en una madera de nogal, en una tabla irregular que tenía mi carpintero ya preparada para hacer una mesa. Y yo hice un rescate para el arte y entonces allí tallé un bebé. Y hablo de la naturaleza que siempre nos está entregando continuamente un bebé, que es ella misma, en ese proceso de nacer y morir continuo de la naturaleza, y es un bebé al que tenemos que cuidar.
En esta escultura en concreto, tú hiciste un proceso en el que quisiste que, aparte de que esa escultura pueda ser visionada por cualquiera que te acompañe en ese momento, introducías la poesía. ¿Cómo fue el proceso? Sí. Porque tú eres poeta también.
Sí, me gusta. Bueno, tanto como ser poeta, no sé, pero me gusta escribir poesía.
Otra cosa es que publiques libros o no, pero yo estoy convencida de que tú eres de las personas que vas en el metro, si vas en el metro y vas a escribir. Uy, me viene a la cabeza,
sí,
pum,
sí,
en el azucarillo voy a escribir.
Sí, sí, totalmente. Sí, pues bueno, sí, la anterior colección que hice, eso, mezclaba poesía y algunas que son mías, pero hay otras que quise hacer participar a otras mujeres poetas que conocía y que me gustan mucho, como en este caso Maite Amazona, que es una poeta además de aquí, local. Y entonces le pedí que viniera al taller y que estuviera con la escultura, que la tocara, que la mirara, que la sintiera, y que a partir de ahí escribiera una poesía, y es el resultado de la poesía de legado.
Pues creo que no encuentro una forma mejor de terminar hoy Cafetería que darte la palabra a ti, Amaya, y que le hables a todas las mujeres que nos están escuchando hoy como 8M, porque luego tenemos preparada una sorpresa, preparada una sorpresa para ti, una sorpresa de Maite Amazona, que vamos a escuchar en cuanto te despidas.
Genial. Mira, pues yo lo que me gustaría decir es que hay que cambiar la mirada. Es muy importante la mirada. Yo hasta los 40 años me chirriaban muchas cosas, pero no veía. Y yo me he formado estos últimos años con Josune Muñoz de Escolástica, que me ha cambiado la mirada, me ha puesto las gafas moradas, y he entendido tanto de mi historia, he entendido tanto de lo que me ocurre, y ese entendimiento te hace sufrir porque ves cosas tan injustas, pero a la vez te hace estar en lo que eres y en ti. Y esa es la petición que yo haría a todas las mujeres, ¿no? Que se formen, que se escuchen, que quieran cambiar y que cambien la mirada.
Pues lo prometido es deuda. Terminamos Cafetería de hoy felicitando a todas las mujeres del mundo, del planeta, del universo, porque seguro que si hay vida en otros planetas y hay mujeres, tendrán los mismos problemas que nosotras. Estoy convencida. Y te regalamos esto para ti, el poema que Maite Amazona hizo sobre tu escultura Legado.
Muchas gracias.
A ti por haber venido. Amaya Conde Chirat.
Camino siguiendo tu veta, sintiendo tu veta te abrazo, brotando esperanza de tus tripas maltrechas, y acaricio la suavidad de tus contornos en este entorno tan maltratado donde brilla la luz en tus manos de entrega. Imperfección como logro, en tu naturaleza tan viva, no hay aristas ni líneas rectas. En suaves curvas de vida nueva, las heridas abiertas se curan amando, mimando lo que tú, amalurra, nos llegas. Creciendo entre ríos de savias nuevas, corrientes de vida que aplaquen sus mentes perdidas entre desarrollismos de mentes, corrientes de vida que endulcen el agrio sabor de todo lo que fue perdido, y nos dotas del amor preciso para seguir haciendo camino y crecer protegidas en tus círculos concéntricos ancestrales y hacer de cada hachazo surgir un nuevo brote, pues cada rama partida precisa de mil nuevas flores. Que se extinga la avaricia desmesurada de poseer todo el suelo que te pisan, que los incendios sean solo de conciencias, dejando en cenizas las malas intenciones, y que broten canciones de cada árbol que te arrancaron y a cada paso crezcan nuevas raíces de vida infinita. Las marcas de incendios te hicieron más fuerte, mostrándonos memoria para que no se repitan. Ternura e intención dejen atrás avaricia y destrozo, esperanza y cuidados frente a tanta devastación. Alianza generosa con tu ritmo acompasado. Legado. Tu legado dorado, cuando el tiempo no es oro sino vida, la vida entera que te robaron. Legado. Legado que una principio y pasado, futuro de cambios y vuelta al origen, futuro sin sombra sembrando la vida en cada latido y lograr que brote primaveras en los desiertos del sinsentido.
Que sobre tu piel veas heridas que nadie ve, aunque te quiten la falda y se cubran con sus mentiras, aunque no quieran ver que resistiéndote a ser su presa, puede que mueras como mataron a otras ayer. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo